autos. La fiscalía suspendió órdenes de captura en contra de 19 disidentes bajo el mando de Iván Mordisco, como hemos revelado en Caracol Radio. Señor fiscal general Francisco Barbosa, gracias por estar en Caracol. Muy buenos días para usted.
Buenos días, Gustavo. Un saludo para usted, para la mesa y para todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
¿Cómo fue el proceso para que la fiscalía accediera precisamente a levantar esas órdenes de captura, a suspenderlas, fiscal?
Bueno, mire, yo sobre esto hay una historia que hay que contar, y es que ya la fiscalía había suspendido unas órdenes de captura del ELN, y habíamos tenido el inconveniente de principios de año, del 11 de enero, sobre unas órdenes de captura con fines de extradición de narcotraficantes y de derivados de paramilitarismo en el Clan del Golfo y Pachencas, que habíamos negado en la fiscalía porque no existe aún hoy marco jurídico, y por eso se planteó la idea de que se enviara un proyecto de ley de sometimiento. En el caso de las disidencias, el presidente de la República había solicitado el 9 de febrero, a través de una resolución, suspender unas órdenes de captura a 20 personas de representantes de lo que se ha denominado o autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Yo le había solicitado 7 días después al presidente Gustavo que me aclarara que si había 11 personas de esas 20 que habían ya firmado un acuerdo o habían sido acreditados como firmantes del acuerdo final de las FARC y el gobierno nacional en el 2016, el que se firmó durante el gobierno del presidente Santos. Hace una semana el presidente me respondió diciendo que sí, que eran firmantes, y que él tenía la intención de darle carácter político a esas organizaciones, dio los sustentos constitucionales, cambió la resolución inicial, excluyó a John Mechas, quien estaba dentro de esa lista, verificamos que no existieran personas con órdenes de captura con fines de extradición, y procedimos entonces a constatar los elementos constitucionales y legales, y efectivamente existen, y con fundamento en esas facultades del presidente, nosotros procedimos a levantar o a suspender esas órdenes de captura que no implican que se suspendan los procesos penales ni se suspenda tampoco todos los procesos de extinción de dominio contra estas personas.
Señor fiscal, sé que el campo de las hipótesis es delicado y complejo y no es del todo válido planteárselo a un funcionario como el fiscal, pero en este caso sí, por motivos de que los colombianos entiendan lo que pasa en este país. ¿Qué hubiera pasado, qué hubiera hecho la fiscalía si le hubiera llegado John Mechas en la lista?
Pues hubiéramos hecho el análisis igual como lo hemos hecho. La realidad es que en este caso concreto, si va John Mechas o no va John Mechas en la lista, pues se analizarán si existen todos, si existen requerimientos de extradición, si existen además condiciones jurídicas para hacerlo. Es decir, en este momento no tenemos el análisis, pero pues se hubiera hecho el análisis respectivo. Por lo pronto, lo que hicimos fue suspender las órdenes de captura de estas 19 personas, y como se lo dije ayer telefónicamente al presidente de la República, con quien conversé un momento, se convierte esto, es una decisión también que se produce en el marco del diálogo y de la colaboración armónica, así como hemos tenido unas posiciones muy discrepantes. También en este punto pues acompañamos esa decisión porque es lo que le corresponde al fiscal general de la Nación, que es acatar el ordenamiento jurídico colombiano.
Ahora, fiscal, ¿esta gente dónde está? Yo comentaba más temprano que son en su mayoría comandantes y miembros que se encuentran en el suroccidente colombiano, pero no sé si ustedes tienen un poco más de información de ellos. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué tan dispuestos están?
No, yo no tengo ni idea si están dispuestos o no dispuestos. Digamos, eso es una decisión del presidente de la República, quien es el que solicitó, digamos, esta a través de la resolución la suspensión. Hay que tener presente algunas cosas. Algunos de ellos están en este momento en libertad, otros se encuentran detenidos. Los que se encuentran detenidos tendrán que ser los jueces los que levanten la suspensión de las medidas de aseguramiento, porque en ese caso no es la fiscalía la encargada necesariamente de resolverle la situación jurídica. Nosotros lo que hacemos es suspender las órdenes de captura y mientras que los jueces tendrán que hacer la suspensión de esas medidas de aseguramiento en caso de que estén detenidos algunos. pero en este momento hay unos que están en libertad y otros que están privados de la libertad.
Fiscal, una de las cosas que llamó la atención de la lista, porque sabe usted que hay todo un debate jurídico sobre la diferencia entre el que fue firmante y traicionó el acuerdo y el que nunca firmó, como entiendo que es el caso, por ejemplo, de Mordisco, pero a mí me dicen que en esa lista hay 10 que sí fueron firmantes y que por lo tanto son desertores. ¿Eso no complica un poco el hecho de levantarles las órdenes de captura? Porque con eso habría que someterlos.
No. Ya el presidente tomó una decisión. El presidente de la República tomó la decisión de que aquellos que son disidentes y que firmaron y que ahora hacen parte de otra organización que necesita firmar un acuerdo de paz para completar la paz total, les dio el carácter político. Y yo creo que esa distinción terminó en Colombia el día de ayer. El presidente de la República simplemente, en virtud de sus facultades constitucionales, le acaba de otorgar a esas organizaciones que fueron, o a esas personas que ahora pertenecen a otras organizaciones y fueron firmantes o disidentes y de ese acuerdo, que pueden hacer parte de un acuerdo de paz en el marco de su carácter político derivado del mismo acuerdo de La Habana.
Claro,
entonces, en este caso acaba de terminar esa discusión, ese planteamiento que usted está haciendo, para mí acaba de terminar y por eso se levantaron esas... Se suspendieron esas órdenes.
A ver, Espinosa.
Es decir, fiscal, que si mañana el presidente Petro pide también, a través de su oficina jurídica, levantar la orden de captura contra, por ejemplo, el señor Iván Márquez, que hace parte de otra organización, la fiscalía tampoco se opondría, a pesar de que el señor traicionó el acuerdo.
Sí, yo no creo que haya problema jurídico para hacer eso.
Señor fiscal, si estas personas que son liberadas incumplen los acuerdos a los que dan lugar a esta liberación, es decir, hay un combate, no hacen lo que pues para lo que se designaron, ¿quién ordena volver a vincularlos al proceso o volver a capturarlos? ¿La fiscalía o el presidente?
Tiene que haber, hay una temporalidad en la suspensión de esas órdenes de captura. Eso no significa lo que dije yo hoy, no significa que se suspendan los procesos penales en los que ellos están incursos o se suspendan los procesos de extinción de dominio de bienes que tengan esas personas. En ese orden de ideas, aquí lo que es una figura jurídica derivada de una norma de orden público que le corresponde al presidente de la República en el marco de sus acercamientos. Obviamente es temporal, pero pues en caso de que se presenten cualquier tipo de hecho como el que usted plantea, pues obviamente se tendría que habilitarse de nuevo la acción de la Fiscalía sobre la base, por supuesto, de que se deje sin vigencia el decreto que acaba de expedir o que expidió el presidente de la República.
Señor fiscal, le cambio de tema para preguntarle por Aida Merlano en dos sentidos. Primero, la valoración de pruebas que supongo hará la Fiscalía de lo que también supongo la señora Merlano trae en este segundo episodio en Colombia después de su fuga, y también preguntarle por ese espectáculo un poco bochornoso de su llegada al aeropuerto, ¿no?
Pues en primer lugar la digamos que la Fiscalía General de la Nación tiene una cantidad de elementos materiales probatorios que entregó la señora Merlano y que ha generado ya un proceso largo que está en juicio contra el señor Julio Gerlain por diversos delitos. La señora fue condenada también por la justicia colombiana, por la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en esos elementos materiales probatorios. Luego la Fiscalía y la Corte Suprema tiene elementos que ella aportó en su momento. Luego ella se fugó y hizo varias declaraciones, y pues estamos nosotros listos para que aporte todo lo que sea necesario para que pueda esclarecer diversos hechos que ella ha ido señalando. Todo esto en el marco de la corroboración, Gustavo, porque lo que no puede ocurrir es que aparezcan y diga es que pasó esto o pasó lo otro y no se pueda corroborar. Creo que eso es importante decirlo, porque muchas veces algunas informaciones dan pues titulares, pero cuando se aterriza el proceso judicial pues no hay absolutamente nada, o incluso se echan para atrás, como ha ocurrido con algunas personas que son locuaces ante los medios y posteriormente ante la fiscalía no dicen que no tienen ningún elemento, que no pueden constatar lo que dicen. Sobre el espectáculo que usted dice bochornoso, yo añadiría grotesco y vergonzoso, de haber recibido a una prófuga como si fuera una reina de belleza me parece absolutamente denigrante de la justicia colombiana. Yo lamento mucho que la fiscal, que la policía, lamento mucho que la DIJÍN, lamento que la Migración Colombia haya dado ese espectáculo, porque es la primera vez en los protocolos que nosotros hemos visto, y que yo he visto como fiscal general de la Nación en estos 3 años y un mes que llevo en el cargo, ese tipo de cosas en el país. Entonces yo lamento mucho eso, porque es un mal mensaje. O sea, usted no le puede decir a una persona que ha sido prófuga, que además está condenada por la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia judicial de este país, recibirla como si estuviera recibiendo a una liberada de un secuestro en Colombia. Eso no puede pasar, y creo que es un mal mensaje, y espero que las autoridades, la policía, escuche con mucha claridad lo que estoy diciendo en este momento.
Ojalá les entre por un oído y ahí se les quede. Señor fiscal, ¿cómo le fue ayer en su diligencia en la fiscalía al hermano del presidente, Juan Fernando Petro?
No sé cómo le fue. Tendríamos que preguntar a ver qué fue lo que pasó, pero no tengo ni idea de bien en qué consistió la diligencia. Por lo pronto esas investigaciones avanzan, y avanzan con mucho rigor. Seguramente cuando tengamos elementos le contaré de primera mano cómo van saliendo esos resultados, pero la fiscalía avanza tanto en este caso como en todos los demás con mucha claridad, para tratar de ir clausurando una cantidad de temas y que no queden en simplemente titulares, sino que haya respuestas de la fiscalía concretas, como ha sido la costumbre en esta fiscalía.
Es decir, hay casos sobre el hermano de Petro, del presidente Juan Fernando Petro, pero también hay casos sobre Nicolás Petro. ¿Se avanza también, fiscal?
Avanza también, y en ese sentido, como le digo, existirán en su momento pues las decisiones de la fiscalía que tengan que darse. Yo he sido muy claro en eso, de que finalmente no hay pronunciamientos de la fiscalía hasta tanto no haya resultados, porque no es bueno contaminar las investigaciones, y porque existe al mismo tiempo pues una presunción de inocencia, unas garantías efectivas en la fiscalía, y no voy a entrar a hacer hipótesis alrededor de estos temas.
No hagamos hipótesis, pero explíquenos un poco sobre el proceso, señor fiscal, porque lo que tiene, digamos, Nicolás Petro, pues son unos chats de la exesposa, es lo que hay ahí en contra de él, o hay algo más, o qué tanto esas conversaciones que se tienen privadas con una persona pueden terminar siendo parte de una prueba en un proceso judicial.
No, por eso mismo no hago reflexiones sobre el tema, por lo mismo que usted está preguntando, porque no tiene sentido que yo haga hipótesis alrededor de lo que se ha discutido en los medios. Una cosa es lo que existe en los medios, y otra cosa es lo que se va constatando y lo que se va verificando y lo que va encontrando la fiscalía, que puede ser distinto.
Ahora, ¿en medio de ese proceso la exesposa del hijo del presidente tendría algún tipo de diligencia?
Claro, por supuesto. Ella tiene varias diligencias allá, en la fiscalía.
Hernando, le quiero hacer una pregunta de otro tema. Adelante, Hernando.
Fiscal, buenos días. Hace algunos días usted señaló que altos mandos del ejército, de la policía y de pronto eventualmente del gobierno debían buscar abogados si se encontraba alguna omisión durante la operación en San Vicente del Caguán, en el Caquetá, al señalar que no se podía permitir la violencia contra la fuerza pública. ¿Cómo van las pesquisas a ese respecto por parte del ente acusador?
Va rápido. Tenemos un grupo investigador importante ya indagando cada uno, incluso de algunos de esos policías que fueron secuestrados en esa operación. Ese digamos, todo lo que ocurrió alrededor de eso pues está verificándose con los mismos altos mandos para determinar si hubo o no hubo omisiones, y al mismo tiempo quiénes fueron los responsables del homicidio que se produjo, de los homicidios que se produjeron allá. Esas acciones pues son acciones que verdaderamente impactaron al país, y nosotros lo mínimo que tenemos que hacer en este caso es tener investigaciones para verificar en todos los frentes si hubo omisiones de miembros de la fuerza pública también en la recuperación de esas circunstancias, o si efectivamente puede justificarse las acciones en esas operaciones. Es lo que es necesario hacer, pero quiero decir que repetir, la omisión también hace parte también de las investigaciones que nosotros hacemos en el marco de estas operaciones.
Fiscal, última inquietud, ¿estamos cerca o lejos de más novedades en el caso de centros poblados?
Estamos cerca.
¿Cerca? ¿Qué tan cerca?
Estamos cerquita. A un par de meses.
A ver, Espinosa.
Creo que hay un ex viceministro. Creo que hay un ex viceministro que podría ser del interés de la fiscalía, pero.
¿Qué dice el fiscal?
Hay muchos temas que son del interés de la fiscalía, pero en un par de meses yo creo que ya tenemos alguna respuesta sobre eso. Y ahí también vamos clausurando también este debate procesal, en por lo menos en las acusaciones, en las imputaciones, y para dejar esto en las acusaciones respectivas, que es lo que yo le he dicho a los fiscales, a la misma vicefiscal, de que estos casos son casos que es necesario ir clausurando y dejarlos con las imputaciones respectivas, con las acusaciones ante los jueces, para que ya el asunto tenga la última parte procesal, se pueda desarrollar con tranquilidad ante los jueces, seguramente cuando esté al frente del ente acusador mi sucesor el próximo año.
Diana, que el fiscal sí tiene que ir. A ver, la última corta, por favor.
Fiscal, usted ha escuchado que aquí en 6AM hemos seguido muy juicioso el tema de la compra de aviones por parte de la Policía Nacional. ¿La Fiscalía ya inició indagaciones en este caso?
Sí, ya se iniciaron las indagaciones en este caso y también hay un fiscal que está con un grupo de investigación y están haciendo los actos de investigación iniciales. Entonces estamos también al frente de eso. Todos los días surge alguna cosa, entonces nos tenemos con nuestro con el cuerpo también escaso de la fiscalía rápidamente redistribuir para poder responderle al país. Es parte por eso de la solicitud que se le hizo al Congreso de la República ya para segundo debate de un mayor fortalecimiento para la fiscalía, que espero que esté llegando, esté siendo aprobado este año, para que por concurso podamos estar teniendo unos 7,000, 8,000 funcionarios adicionales en la fiscalía, ojalá el próximo año, a finales del próximo año, y que eso sea un éxito, que ojalá deje a la fiscalía en unas condiciones además mucho más claras frente a todas estas investigaciones que día a día van exigiendo la observación ciudadana.
Señor fiscal, muchas gracias, muy amable por su tiempo para 6AM.
No, un saludo para ustedes y buen día.
7:20